Así es, ya tenemos en cabina al doctor Rafael Martínez Mori. El día de hoy nos trae un tema importante e interesante: las defensas y el sistema inmunológico, que ahora me va a caer muy bien. ¿Cómo está, doctor?
Buenas tardes con todos. Muchas gracias por tenerme una vez más. Las defensas y el sistema inmunológico. De hecho, a mí me dio gripe la semana pasada y por eso me puse a estudiar también el tema de la inmunología. Para saber cuáles son los factores que influyen sobre que se nos bajen las defensas, que nos caiga una gripe, porque las personas, algunos podemos de pronto estar cerca de una persona enferma, una persona se contagia y la otra como si nada, no le pasó nada. Entonces, esto depende de varios factores. Por ejemplo, nuestro nivel de estrés. Si nosotros estamos estresados porque tenemos alguna preocupación,
estresado,
a mí yo creo que, bueno, para hablar del sistema inmunológico, las defensas, decir que nosotros siempre en nuestro entorno, en la mesa, en la comida, en la calle, en todos lados hay diferentes microorganismos que nos pueden hacer daño, como es el virus de la gripe, por ejemplo, como son las bacterias. Si nos comemos una comida que está un poco dañada, también estas bacterias pueden comenzar a infectar nuestro organismo. Otros tipos de microorganismos son los hongos, por ejemplo, y también los parásitos. Bien, ¿cuál es el sistema? Nuestro cuerpo tiene diversas células y diversos mecanismos que nos protegen. Si es que alguno de estos organismos, estos virus, estas bacterias, ingresan en nuestro cuerpo, nuestro organismo tiene sistemas de defensa. El primer sistema de defensa que tenemos es la piel. Por eso cuando nos cortamos, ahí hay la posibilidad de que ingresen organismos a nuestro interior. La piel es la primera defensa que tenemos. En la piel tenemos sustancias como ácidos grasos que acidifican el pH. También tenemos bacterias que viven ahí, bacterias buenas. Ellas compiten con las bacterias malas. O sea, si las bacterias buenas están ahí y llega una bacteria mala, las bacterias buenas le impiden su crecimiento. También tenemos las mucosas, porque nosotros, nuestra piel externa es como la vemos en nuestras manos, en nuestra piel. Pero todos los sitios que tienen una puerta de entrada hacia nuestro organismo, o sea, la boca, la nariz, los ojos, la parte genitourinal, la parte anal, todos estos sitios están cubiertos por lo que se llaman mucosas, donde ya la superficie es distinta. Las mucosas como característica producen moco. Entonces nuestro sistema de respiratorio siempre está eliminando todas las bacterias que están cercanas a entrar mediante el moco. El moco es como que estuviéramos tratando de, si nosotros fuéramos los microorganismos, los virus, es como que estuviéramos tratando de subir una resbaladera, escalar la resbaladera mientras nos está cayendo agua, mientras nos está cayendo una sustancia que nos dificulta la llegada.
¿Y el moco nos protege de eso?
Claro, el moco lo que está haciendo es bloquear, o sea, hacer más difícil, más espeso el sitio para que las bacterias y los virus no puedan entrar. Y en ese moco hay diversas sustancias, como son, por ejemplo, anticuerpos. Y también hay células que son propias de nuestro organismo. Entonces, en el caso de que venga un virus, si alguien nos estornuda, y estos virus comienzan a ingresar por nuestra nariz, estos virus se pueden quedar atascados en el moco, se pueden quedar atascados en los pelitos que tenemos en la nariz, y si continuamos hacia adentro, siguen habiendo lo que se llama cilios, o sea, pelitos más pequeños que están en nuestro interior de nuestro sistema respiratorio.
Y las mujeres se cortan los pelitos en la nariz interna, o sea, que no tienen defensa.
O sea, esto es un tema interesante. Así nos cortamos los que están más afuera, de todos modos, hacia adentro continúan los pelitos, y los pelitos cada vez se van volviendo más pequeños. Y estos cilios, como se les llama, los que ya están adentro, tienen un mecanismo de que están moviéndose como que fueran abanicos, y de esta manera envían el moco hacia afuera. Entonces, esos son algunos de los mecanismos físicos que impiden la entrada de los microorganismos a nuestro cuerpo. De ahí, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, nosotros nos cortamos nuestra piel? Entonces, ese de ahí, esta cortada que tenemos, es un sitio de entrada para las bacterias, para los virus, para los parásitos, para los hongos. Entonces nuestro sistema, nuestro cuerpo tiene lo que se llama la inmunidad innata, la cual es básicamente una inmunidad muy, muy abierta a matar cualquier tipo de microorganismo. Estamos hablando de los macrófagos, células como los macrófagos, los eosinófilos. Esto es interesante porque a todas estas células se les llama glóbulos blancos o leucocitos. Sí. Hemos escuchado leucocitos. Leuco quiere decir blanco, citos quiere decir células. Entonces son glóbulos blancos o leucocitos. Estos leucocitos son el sistema de defensa, como que fueran los militares en nuestro cuerpo. Los militares pueden tener diferentes rangos, diferentes nombres, pueden ser capitanes, pueden ser soldados rasos, pueden ser paracaidistas, pueden ser francotiradores, tienen diferentes clasificaciones. Asimismo, los glóbulos blancos tienen diferentes clasificaciones, como son, por ejemplo, los basófilos, los eosinófilos, los macrófagos, los linfocitos. Esto ya es una rama, porque la inmunología es una especialidad como tal. Pero lo que nos sirve es saber que nuestro cuerpo tiene un ejército que se llaman los glóbulos blancos, los leucocitos, los que están esperando, si es que llega a venir, si es que algún microorganismo puede pasar la piel, puede pasar el moco que está a la entrada de nuestras mucosas, entonces si es que algún microorganismo llega a ser capaz de entrar, están todos los militares de nuestro cuerpo, los leucocitos, esperando para tratar de eliminarlo. Claro, tienen muchas sustancias, como por ejemplo, las metralletas de ellos son los interferones, por ejemplo. Son unas sustancias que impiden la replicación de los virus. También tienen otras sustancias que, en el caso de que haya una bacteria, ellos las revientan. Y también hay otros que se llaman los macrófagos, que su nombre quiere decir grandes comedores, macrófagos. Ellos se encargan de comerse a los microorganismos. Entonces, imaginemos que llega una bacteria, se nos corta una herida en nuestra piel. Ingresa por ahí una bacteria. El macrófago ve la bacteria y se la come. Y una vez que se la ha comido, la disuelve en su interior. Y partes que quedaron de la bacteria las lleva a su superficie. Entonces, al estar las partes de la bacteria en la superficie del macrófago, llegan otros linfocitos y dicen, ve, esa parte yo la voy a reconocer, por si acaso ese microorganismo o un tipo similar vuelva a venir en el futuro, para que si es que llega a venir en el futuro, ya lo puedan reconocer rápidamente. Entonces, eso también pasa a nivel de los virus. Justamente, esto es el mecanismo de las vacunas. Por eso es tan importante vacunar a los bebés especialmente. Las vacunas lo que hacen es presentarle a nuestro cuerpo una versión atenuada o inactiva de un virus. Entonces, una vez que a nuestro cuerpo le presentan el virus de la rubiola, este es el virus de la rubiola o el virus de la hepatitis B, nuestro cuerpo aprende a reconocer ese virus y en el caso de que algún momento realmente nos pongamos en contacto con el virus, nuestro sistema inmunológico de una ya lo conoce y lo impide que se comience a replicar. Entonces, este es uno de los mecanismos de nuestro sistema inmunológico. ¿Qué factores hacen que se disminuya el sistema inmunológico y que estemos más propensos a enfermarnos? Primero, el estrés. Si nosotros estamos preocupados, estamos con pensamientos así que nos ponen intranquilos, esto disminuye la actividad de nuestro sistema inmunológico. También si es que estamos mal dormidos, el dormir mal también afecta a todo nuestro cuerpo, entre ellos la función del sistema inmunológico.
¿Y cuál es la mejor forma de dormir?
Es una interesante pregunta. Para mejorar la calidad del sueño, lo mejor es dormir en un cuarto completamente a oscuras. Si tenemos la ventana abierta y comienza a ingresar luz, esto de aquí, nuestro cuerpo capta los fotones de luz y disminuye la liberación de melatonina. O sea, mientras más oscuro es el cuarto donde dormimos, mayor melatonina vamos a liberar en la noche y más profundo va a ser nuestro sueño. Otro tip para dormir bien es exponerse a luces durante la mañana, porque nuestro cuerpo tiene un ritmo de 24 horas, de luz en el día, oscuridad en la noche. Pero si es que nosotros estamos con las luces prendidas en la noche, nuestro cuerpo se sale de su ritmo, nuestro cuerpo cree que es de día y disminuye la liberación de melatonina. Y si es que en las mañanas estamos en un sitio oscuro, por ejemplo, una oficina no está bien iluminada o tenemos una mala noche. Si tenemos malas noches, lo que se recomienda es exponernos a las luces de las 8, 9, 10 de la mañana, que son los horarios más intensos de luz. De esta manera nuestro cuerpo, nuestro ritmo circadiano se va a recalibrar. Entonces, por decir algunos factores que predisponen a que nos enfermemos, que nuestro sistema inmunológico disminuya, es el estrés, la mala calidad del sueño y también la mala alimentación. Cuando nosotros tenemos carencia de nutrientes, carencia de vitaminas y de minerales, entonces nuestro sistema inmune no va a tener todas las piezas que necesita para mantenerse fuerte.
Doctor, ¿cuáles son esos alimentos, esas vitaminas y esos minerales que necesita nuestro cuerpo para que nuestras defensas se mantengan fuertes?
Claro, sí hay algunos alimentos especialmente importantes para el sistema inmunológico. Por ejemplo, el ajo. El ajo se sabe que es un alimento que tiene muchos antioxidantes, que tiene muchas vitaminas, tiene sustancias que generan actividad de nuestro sistema inmunológico.
¿Cuál es la mejor forma de ingerir el ajo?
Bueno, realmente el ajo sería de ingerirlo crudo, porque cuando lo cocinamos, entonces va a perder muchas de sus capacidades nutritivas. También hay una versión del ajo añejado, que se llama el ajo negro, el cual ha sido sometido a un proceso de fermentación, el cual está bajo humedad y bajo temperatura. Y este ajo negro tiene la característica de que no tiene ese olor fuerte, ese sabor picante que tiene el ajo común. Entonces el ajo sería una de las opciones. Otra de las opciones sería el polen de abeja. Yo siempre recomiendo como suplemento natural, como multivitamínico natural, el polen de abeja. Ese de ahí tiene todos los aminoácidos esenciales, tiene muchísima cantidad de vitaminas, tiene enzimas digestivas que favorecen la absorción.
Hay que comprar el
polen de abeja. Lo pueden encontrar en general en las tiendas de productos naturales. También, bueno, yo tengo la tienda Super Sano, la cual está en Los Ceibos, en
Cumbre. Allá tiene ¿cuánto vale el polen de abeja?
El polen de abeja tiene un precio de $5.50 o $6, me parece. No es tan caro. Y lo encuentran, bueno, pueden ir, yo sí les recomiendo, estamos de hecho en la transmisión en vivo de Super súper sano, está en Cumbres de los Ceibos, por ahí por el Colegio Alemán. Si usted va como que se va hacia la perimetral, sube la calle del McDonald's, sigue recto, pasa el Colegio Alemán, en una curva hay un centro comercial, y en ese centro comercial, si usted ingresa al parqueadero, va a encontrar la tienda Super Sano, donde hay el ajo negro, tenemos el polen de abeja y tenemos en general es una tienda de productos saludables.
¿Usted más le hace a lo natural, no?
Justamente, sí, realmente la Hipócrates decía que la medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. O sea, si nosotros tenemos una alimentación saludable, ahí vamos a tener todas las vitaminas, todos los minerales. Ahora, si es que ya tenemos una enfermedad que pueda estar poniendo en peligro nuestra vida, obviamente tenemos que ir con los antibióticos, con los antivirales, con los sueros. O sea, siempre que se pueda podemos tener la opción natural, pero si ya estamos enfermos no podemos estar tomando unos riesgos con nuestra salud. También por eso quería mencionar, si es que ya estas barreras naturales de nuestro cuerpo, la barrera física, la barrera química, la barrera inmunológica de las células, fallan, ahí tenemos la opción de los antibióticos. O sea, si la bacteria pudo ingresar, pudo evadir, se multiplicó la bacteria, o si el virus también ingresó y se multiplicó, y ya nuestros macrófagos, nuestros linfocitos no pudieron contra él, pues ahí en el pasado hubiéramos muerto. La gente se moría por una simple infección del apéndice, le daba apendicitis, no había cómo operar y eso era una muerte segura. Hoy en día tenemos la cirugía, tenemos la anestesia, porque antes no se podía operar justamente porque la anestesia no existía. Hoy en día ya tenemos la anestesia, tenemos la otra que son los antibióticos. Los antibióticos son fármacos que tienen diversos mecanismos de acción que matan a las bacterias. Ahora, es importante saber que algunas enfermedades son causadas por bacterias y otras son causadas por virus. Si tenemos una enfermedad viral, como muchas veces es la gripe, y nosotros damos antibióticos, no estamos matando, los antibióticos no matan virus.
¿Qué diferencia hay entre los virus y las bacterias?
Claro, las bacterias son células que están vivas y que se multiplican en nuestro interior. Los virus realmente no se los considera seres vivos, porque ellos no se pueden replicar por sí mismos, no se pueden multiplicar por sí solos. Los virus lo que hacen es ingresar al interior de nuestras células, su código genético, meterlo en nuestras células y de esa manera que la célula crea que el virus es parte de ella. Cuando la célula comienza a activar sus mecanismos, comienza a replicar las partes del virus. Y el virus se comienza a replicar dentro de la célula.
¿Inteligente es de mano?
Claro que sí, porque se aprovecha de la... Y justamente uno de los virus importantísimos es el virus del VIH. El virus del VIH que no tiene cura, ese de ahí afecta específicamente un tipo de célula del sistema inmune que se llama linfocitos CD4. Los linfocitos TCD4 son aquellos que les mencioné que los macrófagos se comían las bacterias, se comían los agentes patógenos y los expresaban en su exterior. Y cuando los macrófagos se comían, entonces los ponían en su exterior y los linfocitos decían, ve, voy a reconocer esta bacteria, este virus, en el caso de que vuelva a aparecer. El virus del VIH afecta específicamente a esos linfocitos que se encargan de decir, ve, ahí está esa bacteria, le voy a avisar a todo el sistema inmunológico. Como el VIH afecta a este tipo de linfocitos, ya esta función no puede ocurrir. Por esto es que la persona que tiene VIH se dice que está o tiene SIDA como tal, se dice que está inmunodeprimida. O sea, esa persona no tiene ninguna defensa contra las enfermedades virales, bacterianas, los hongos. Entonces, la persona que tiene VIH no tiene estos linfocitos TCD4 y por eso es que le cae tan fácilmente las infecciones como la tuberculosis, incluso algunos tipos de cáncer. Eso también es un tema interesantísimo. El sistema inmunológico reconoce todo lo que sea dañino para nuestro cuerpo, sea bacterias, sea virus, sea hongos y también el cáncer, porque nuestras células siempre se están replicando. En esta replicación de miles de millones de células puede ser que alguna tenga un error. Y nuestro sistema inmunológico reconoce, esta célula tiene un error y le manda señales para que la célula se autodestruya. ¿Qué pasa si el sistema inmunológico está deprimido, está disminuido por largas cantidades de tiempo? Estas células cancerosas se siguen replicando y no tienen la señal para autodestruirse. Y el cáncer poco a poco puede ir creciendo. Y un tema final también que nuestro sistema inmunológico reconoce son los agentes, los cuerpos extraños. Por ejemplo, las prótesis o los trasplantes de los órganos. Justamente por esto es que para trasplantar un órgano, un corazón, un riñón, un pulmón, debe haber la compatibilidad. Porque si es que ponemos en nuestro cuerpo un órgano de un donante que no sea compatible con nosotros, nuestro cuerpo va a pensar que ese es un ente extraño que nos está haciendo daño.
Le entra
a golpe. Entonces ese riñón trasplantado, ese corazón trasplantado, ese pulmón trasplantado se va a infectar. También hay un tema interesante, son las enfermedades autoinmunes. Cuando el sistema inmunológico por un u otro motivo está alterado y comienza a atacar las células que son de nuestro propio cuerpo, por ejemplo las articulaciones. Si nuestro sistema inmunológico comienza a atacar nuestras articulaciones, eso ya se llama la artritis autoinmune. Y hay otras enfermedades autoinmunes, Por ejemplo, sería la psoriasis también. Hay muchas enfermedades autoinmunes que lo que están haciendo es que nuestro sistema inmunológico está atacando lo propio nuestro.
Y ahora en estos tiempos, escuché una vez por ahí que decía que la gripe es un cáncer y no tiene cura. ¿Es verdad eso?
Realmente no. Un cáncer es el crecimiento anormal de las células. O sea, las células que se multiplican sin orden, se multiplican de una manera desordenada y comienzan... ¿Cuál es el problema del cáncer? El cáncer comienza a invadir el tejido sano. Si tenemos un cáncer en el cerebro, comienza siendo muy pequeño, pero comienza luego a infiltrar sus áreas que lo están rodeando. Y entonces, las áreas de nuestro cerebro que necesitamos ya pierden su función, porque tienen como un vecino que los está aplastando, los está destruyendo. Entonces... En sí, hay algunos virus. La gripe es la gripe está causada por un virus. No es como tal un cáncer, pero hay otros virus que sí generan cáncer, como es el virus del papiloma humano, por ejemplo. También es un virus. Y para este hay las vacunas. Por esto es importantísimo la vacunación. Para todos los tipos de enfermedades que hay, para el polio, para la rubiola, para
el sarampión.
Justamente, especialmente para los niños pequeños, recordar a los papás que niños pequeños de menos de 12 años deben tener un esquema de vacunación.
¿Y si no se vacunan?
Puede que no les pase nada, o puede que estén en contacto con la enfermedad, se enfermen y tienen hasta la posibilidad de morir. Entonces, hay mucho debate en este tema. Hay algunos
tenemos un amigo, Valdito Salinas, que no se vacunó, pero no le ha pasado nada ningún.
Y ahora un poco para terminar, recomendaciones para la ciudadanía, para que se cuide, para aumentar estas defensas, para que se queden el 100% en nuestro cuerpo firme y no nos pueda atacar ningún tipo de enfermedad.
Exactamente. La mejor cura sería en sí la prevención. ¿Cómo podemos prevenir? Bueno, con los buenos hábitos de dormir bien, alimentarnos bien. Uno bien importante es el lavado de manos. Las enfermedades como la gripe, hay epidemias de gripe justamente en épocas en las cuales hay, muchas veces se ve en el invierno también, porque la gente está con la lluvia, la gente se mete en sitios aglomerados y ahí comienza uno a estornudar, le pasa a toditos. Lo importante sería, si es que uno está con alguna enfermedad, una gripe así, lavarse bien las manos. Y también, en general, uno mantener un buen hábito de lavado de manos. Así sea que uno esté sano, uno no sabe si estuvo en contacto con algún virus, que puede ser en una persona, puede ser en el entorno. Y de esta manera, lavándonos bien las manos y también evitando si estamos enfermos, tocarnos la cara, tocarnos en sí los orificios que tienen ingreso a nuestro cuerpo. Porque los virus son uno de los microorganismos que pueden ingresar por esta vía. También están las bacterias, también están los hongos y los parásitos.
¿Y científicamente se puede elaborar un virus como para atacar a la enfermedad? Por ejemplo, hablando de las grandes corporaciones de medicina, ¿no? Porque pues, escuché que el virus del SIDA fue prácticamente creado por científicos.
Sí, hay muchas hipótesis. Hay hipótesis, no podría yo confirmarle ni descartarle. Lo que sí podría decirle es que la tecnología de punta está tratando de manipular los virus para poder, mediante los virus, curar ciertas enfermedades. O sea, ¿qué se hace? Se toma un virus, se lo modifica para que este virus, al ingresar en nuestro cuerpo, genere acciones. Por ejemplo, se programa un virus para eliminar el cáncer. Esto está aquí todo en fase de investigación, o sea, todavía nada de esto está en la aplicación, pero lo que se dice es que en el futuro nosotros podremos modificar el código genético de los virus y programarlos para que ataquen ciertas enfermedades, por ejemplo, el cáncer. Entonces, sí podremos, si es que ya se ha hecho, no lo puedo negar ni lo puedo confirmar, pero sí la tecnología de punta lo que trata es de utilizar a los virus para poder eliminar ciertas enfermedades en el futuro.
Y sería bueno la próxima semana, mi doctor, hablar un poco del cáncer de la piel, que actualmente a la gente no le gusta utilizar protector, pero por ahí estaba leyendo que en el país ahí hay un gran porcentaje sobre ese tema.
Claro, sí lo podremos conversar, el tema cáncer de piel. En sí, bueno, en nuestro país tenemos la ventaja de que no tenemos, o sea, bueno, tenemos el sol que es muy intenso, el sol genera rayos ultravioleta que daña nuestra piel, pero también tenemos, por suerte, tenemos tez morena, tez trigueña. En verdad, las personas que tienen la tez más blanca tienen menor cantidad de melanina. Y la melanina, sí, claro, o sea, y la melanina es la sustancia que nos protege en sí de los rayos ultravioleta del sol. Entonces, las personas que están con piel más blanca tienen mayor predisposición a este tipo de enfermedad, como usted lo menciona.
Muy bien, queremos agradecer al doctor Rafael Martínez Mori, como todos los días miércoles, con esas importantes recomendaciones médicas.